Todos los viernes, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición veraniega de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En el programa de hoy te recomendamos que tengas cuidado con el misterioso Expediente 39 de Christian Albert. No vaya a ser que acabes en la Edad de Piedra y te encuentres a los actores Jack Black y Michael Cera en año 1. También te aconsejamos que no te líes con los mapas de los sonidos de Tokio de Isabel Coixet, porque puedes pasar apuros como una madre en apuros, valga la redundancia, con la presencia de Uma Thurman como protagonista. Por cierto, las damas están de suerte porque Ashton Kutcher regresa a las pantallas convertido en un auténtico playboy. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Enemigo Público número 1, una película en la que participan Christian Bale y Johnny Depp. Y por otra parte, Belén y Juan Carlos han preparado un excelente reportaje, o mejor dicho, la segunda parte del reportaje de Spy League. Y por supuesto, en la sección Qué Fuerte les contaremos los cotilleos finales del verano. Y ya la próxima semana, o si no la siguiente, veremos a Antonio Peláez ya en acción. Y ahora, para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada te pedíamos que nos dijeses a quién preferías, si a Jackie Chan o a Bruce Lee. Juan Villa nos dice en su correo que se queda con la depurada técnica de Bruce Lee y nos dice que es un gran aficionado a las artes marciales y por eso opina lo dicho. En la propuesta de esta semana te proponemos dos opciones realmente opuestas y un poco extrañas. Vamos a ver. Dinos si prefieres las películas de Isabel Coixet, como por ejemplo Elegy, o las comedias de Ashton Kutcher, como por ejemplo Adivina quién. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. ¿Y por qué hemos hecho esta combinación? Pues porque Ashton Kutcher va a hacer de Playboy y a Isabel Coixet le gustan las películas o que en sus películas salgan fuertes escenas de sexo. Por lo tanto, hay una relación entre el papel de Ashton Kutcher y la forma de rodar de Isabel Coixet. Por eso quiero que nos escribas a directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos que Belén Rueda y Lluís Omar forman pareja en una película de terror llamada Los ojos de Julia. Hay que decir que esta pareja investigará la misteriosa muerte de su hermana ciega y, por lo tanto, Belén Rueda volverá a participar en una película de terror. Sabemos que tuvo un éxito realmente importante. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Se lo digo? Pues sí, lo acertaron. El orfanato. Así que le deseamos toda la suerte a Belén Rueda en su nueva película de terror. ¿Otra película que nos ha llamado la atención? ¿Otra noticia que nos ha llamado la atención? Pues que, ¿cuál va a ser? Pues que otra vez se vuelve a hacer otra película sobre la Guerra Civil Española. Ese que ya sabemos todos que es el tema favorito ¿de quién? De los directores españoles. Muy bien, acertaron. En este caso, Miquel Rueda, la película Estrellas que alcanzar, basada en hechos reales. Como siempre, falta la objetividad, que vuelve a ser el caballo de batalla del cine español y que vuelve a hablar de las injusticias de un solo bando. No tiene en cuenta los dos bandos, que es lo que sería justo que se reclamase en este tipo de películas, porque injusticias se cometieron en ambos bandos y esto, como no, pues se posicionan siempre de un solo bando, el bando republicano. y no cuentan las injusticias que cometieron, por ejemplo, el Ejército Rojo con respecto a la gente del otro bando, del bando nacional. Yo veo lógico que se hablen de, que se critique todo esto, pero que se sea objetivo y se trate con igualdad a un bando y a otro. Eso es lo que nos reclamamos. Por ejemplo, hay un director español que lo hizo muy bien, como fue David Trueba, y su película Soldados de Salamina, una película realmente objetiva y altamente recomendable. En lo referente a las noticias de carácter internacional, la más llamativa es una de cómics. Vuelven los cómics Marvel al cine. Vuelven a ser noticia porque Kenneth Branagh dirigirá la película Thor, que empezará a rodarse en el año 2010 y que se estrenará en el año 2011. Contará con la presencia de la actriz, una de mis actrices favoritas, Natalie Portman, y también participará el actor Chris Hemsworth, que hará de Thor. Y lo que no sabemos, ese actor, que no es un gran actor, no es realmente conocido, si dará la talla y será capaz de superar a otras películas de superhéroes como por ejemplo Spider-Man o Batman, dos películas que tuvieron realmente éxito y que tienen una calidad bastante notable. Así que esperamos con ansiedad ver esta película Thor. A los aficionados al cómic, pues volvemos a estar de suerte con esta película que esperemos que nos guste a todos. Y ahora vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, Enemigo Público. Es una película realmente buena de la que les vamos a hablar en nuestra sección Críticas en un Minuto. En segundo lugar, Up, esa película de dibujos animados tan entrañable. En tercer lugar, la comedia Resacón en Las Vegas. En cuarto lugar, Pequeños Invasores, una película que está gustando mucho a los niños. En quinto lugar, G.I. Joe. ¿Se acuerdan ustedes de esos muñecajos bélicos también hechos con los que jugaban los niños de hace unos 15 años? Pues sí, G.I. Joe está en el quinto lugar. En el sexto lugar se mantiene Asalto al Tren Pelham 123. En séptimo lugar, Exorcismo en Connecticut. En octavo lugar, Ace Age 3, El origen de los dinosaurios, que lleva bastante tiempo en cartelera. En noveno lugar, Mi vida en ruinas. Y en décimo lugar aparece Harry Potter y el misterio del príncipe, que está teniendo menos éxito del esperado.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy es Mapa de los sonidos de Tokio, de Isabel Coixet, una directora a la que le podíamos dar el nivel de notable. Sus películas tienen un carácter intimista y también están rodeados de fuertes escenas de sexo. Sus trabajos más importantes son Cosas que nunca te dije, La vida sin mí, La vida secreta de las palabras o Elegy. Es una directora que muchas veces o se le ha dado la posibilidad de rodar fuera y más o menos se puede decir que ha aprovechado su oportunidad. Por comentarles una película, Elegy, la última en la que participaba Penélope Cruz, hay que decir que hizo un trabajo por lo menos aceptable, con cierta calidad y cierta profundidad, aunque, como siempre, pues esta mujer se centra demasiado en la trama sexual de las películas y a veces eso pierde un poco o le hace perder un poco de nivel y un poco de elegancia. Por otra parte, la película está producida por Jaume Roures, que es el director de La Sexta. La película fue rodada entre Tokio y Barcelona y su rodaje duró 6 semanas. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento. Ryu es una chica solitaria de aspecto frágil que contrasta con la doble vida que lleva. De noche trabaja en una lonja de pescado en Tokio y esporádicamente recibe encargos como asesina a sueldo. El señor Nagara es un poderoso empresario que llora la muerte de su hija Midori, que se ha suicidado, y que culpa del suicidio a David, un hombre de origen español que posee un negocio de vinos en Tokio. Ishida, un empleado del señor Nagara, que amaba a Midori, en silencio contrata a Ryu para que asesine a David. David es un ingeniero de sonido obsesionado con los sonidos de la ciudad japonesa y fascinado por Ryu. Es el mudo testigo de esta historia de amor que se adentra en las sombras del alma humana allá donde solo el silencio es elocuente.
Aquí está el dinero y la información. ¿No quieres saber por qué? O sea, las circunstancias.
¿Circunstancias?
Sí. ¿Por qué queremos a ese hombre?
No me importa.
¿No?
¿Cree que saberlo cambiaría algo? ¿Que haría mejor mi trabajo?
No. No, supongo que no.
No quiero saber nada. Tan solo necesito. ¿La foto es reciente? ¿La dirección es correcta? ¿Está todo el dinero?
Sí, está todo.
Bien.
Segunda película que vamos a comentar es Año 1, una película del director Harold Ramis, un hombre que se desenvuelve fenomenalmente en el mundo de la comedia, aunque tiene algunos fracasos, como por ejemplo Las vacaciones de una chiflada familia americana o El club de los chalados. Aunque tiene películas más o menos entretenidas, como Mis dobles, Mi mujer y yo, aunque su gran trabajo es Atrapado en el tiempo, una película en la que aparecía Bill Murray trabajando en El día de la marmota, un día que se repetía tras otro y siempre de la misma manera. La forma de salir de ese problema la tenía el protagonista, como haciendo el bien durante un día por toda la ciudad. Ahora, si les parece, les hablamos de esta película Año 1, en la que participan dos actores que están ahora mismo teniendo un notable éxito. Por ejemplo, Jack Black es un actor de comedia, un actor que yo creo que tiene bastante gracia. No es el típico humorista americano quemado ya de tanta película, como por ejemplo le pasa a Eddie Murphy, y es un hombre muy divertido. Por ejemplo, pudimos ver en el doblaje de la película Kung Fu Panda, a la que todos nos hizo reír bastante, aunque también ha participado en películas más o menos interesantes como King Kong y una película para niños altamente recomendable como fue Escuela de Rock. También participa Michael Cera, que ha trabajado últimamente, o que trabajó en los últimos años, en la película Juno, una película que defiende la vida y una película muy positiva. También en el reparto aparecen otras actrices como por ejemplo June Diane Raphael o Olivia Wilde. Entre las curiosidades queremos destacar un par de ellas. Para el decorado de Sodoma se terminó construyendo una ciudad entera de 2 hectáreas, que tenía 3 calles, todas decoradas con vendedores de mercado, casas, puertas y ventanas, 3 manzanas, un patio ciego que unía 2 calles, un palacio con su respectivo patio y un zigurat, un templo piramidal con terraza que se podía ver o lo podíamos ver en la antigua Mesopotamia. Luego, por otro lado, Harold Ramis se inspiró en 2000 Years Old Man, una comedia para televisión de Mel Brooks, y en una improvisación que llevó al teatro hace unos 35 años, John Belushi y Bill Murray, interpretando a un neandertal bastante idiota y a un cromañón moderno, con una fibra contemporánea respectivamente. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento de la cinta, que es bastante, bastante sencillo. Como se han podido imaginar, es una comedia que habla de la historia de la prehistoria. Y es que cuando Zed y Od, 2 perezosos cazadores, son expulsados de su aldea, se embarcarán en un alocado y épico viaje por el antiguo mundo. Son 2 trogloditas realmente divertidos, como van a poder escuchar en este tráiler.
Prepárate para volver atrás, muy atrás, al año 1.
¿Qué hago para convertirte en mi mujer? ¿No me dirás que puedes resistirte a esto? Un segundo, siente el efecto.
Tengo que lavarme el pelo.
¡Te lavaste el pelo el año pasado!
Para Zed y yo.
¡Hola, Ima!
La vida era dura.
Ni siquiera sabe que existo.
Pues le das un golpecito en la azotea. Funciona. ¡Ay! Con las hembras.
Zed era cazador.
Esta noche habrá festín.
O era recolector.
Sin fresas para la Macedonia, así que todos perdemos.
Y juntos...
Está prohibido, es el árbol del conocimiento.
Iban a llegar a la cima.
Puede que me lo sepa todo, pregúntame algo.
¿A dónde va el sol por la noche?
Paso, siguiente pregunta.
¿De dónde salen los niños?
Paso, siguiente pregunta.
Tengo una voz en el pie.
¿De forma de pregunta?
¿Tengo una voz en el pie?
¡Correcto!
Columbia Pictures presenta...
La vida no puede ser solo esto.
A dos colegas dispuestos a hacer un viaje.
¿Para qué es esto tan grande y redondo?
Para que el carro ruede, caraculo.
¡Me siento como un pájaro!
Que iba a cambiar el curso de la historia.
Nos espera un gran destino. Serás mi mano derecha.
No, gracias. He visto lo que haces con la mano derecha.
Convirtiéndolos...
¿De qué urbis procedéis?
¿Que de qué cueva salís?
En héroes.
¡Maya e Emma!
¿Cómo vamos a rescatar a la zona asesino?
Confía en mí.
Aguanta aquí, nena. Tengo que luchar.
¡Apresadle!
Alucino con tu intuición.
Yo...
¡Los misioneros serán lapidados ahora!
Déjanos elegir a quien nos tire las piedras. ¡Ese de ahí!
¡Es un niño!
¡Lanza del carajo!
¡Reparte un poquitín!
Jack Black.
¿Me encuentras atractiva?
Sí.
Michael Cera.
Hola, Emma.
Tengo que ir a hacer de esclava.
Podríamos dar una vuelta. ¿Cuándo libras?
Nunca. Soy esclava.
Ya, claro, es verdad.
Año 1.
La tercera película que vamos a comentar hoy es Expediente 39, un thriller estadounidense dirigido por Christian Albarn, que últimamente ha trabajado en películas como Pandorum y Anticorper, El ángel de la oscuridad. Es una película interpretada por René Zellweger. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta película? Pues José María Aresté, en Hace Prensa, dice lo siguiente: ¿qué clase de padres meterían a su hijita dentro de un horno con el propósito de achicharrarla viva? Pues sí, este es el argumento más importante, o la parte más importante de la cinta. Hay que decir que sí, según este crítico, sigue el esquema de títulos terroríficos como La Profecía, donde bajo el aspecto de un infante encantador se oculta el mal en estado puro. Una película con bastante violencia, con una morbosa violencia y con sustos garantizados. Eso es lo que dice José María Aresté en Hace Prensa. Y ahora, si les parece, vamos con las curiosidades de la cinta, que tiene un par de ellas realmente curiosas, incluso para ser una película de terror, se podría decir que divertidas. Según cuenta el director artístico John Willett, el guión era tan terrorífico que algunos miembros del departamento artístico solamente podían leerlo de día. Luego, por otra parte, Kerry O'Malley cuenta que cuando iba maquillada de tal forma que parecía que estaba pudriéndose, la gente del plató la evitaba y rehuía su mirada. Tenía que soportar hasta 6 horas diarias de maquillaje. Había que ponerle extensas cicatrices faciales, prótesis a su cuerpo para que pareciera que tenía aspecto de víctima quemada. Eso es lo curioso, lo más curioso de esta película. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento, del que no queremos desvelarle demasiado. Un agente social trabaja en el caso de una niña de 10 años que ha sufrido abusos sexuales. Sin embargo, con el tiempo se irá dando cuenta de que la niña no es tan inocente como parece a primera vista. El tráiler, desde luego, mantiene la intriga, así que yo, por supuesto, la voy a mantener.
¿Cuántos casos tienes en activo?
38. ¿Qué te están haciendo? Servicios sociales. Me llamo Emily.
Lily.
Sabes que puedo ayudarte.
Me odian. Bajan al sótano y...
Esta niña oyó a sus padres decir que iban a mandarla al infierno.
Tengo miedo.
¡Policía!
¡Lily! Lo que Lily necesita es un entorno seguro y comprensivo. Está claro qué es lo mejor para ella.
¿Vives sola?
Vivo sola. Vivimos solas.
Empieza a salir del cascarón. No se deshacen 10 años de traumas en 6 semanas.
Lily, ¿estás bien?
Les he oído.
Me he pasado por su casa. Sus padres tenían cerrojos en la puerta del dormitorio.
Pero has declarado que mata a la gente.
No con sus propias manos. La gente muere.
Dime lo que ha pasado?
Mató a sus padres anoche. Los despedazó, es más adecuado.
¿Tiene miedo? Pues debería.
Piensas que estoy loca.
Antes de hablarle de la última película seleccionada, nos gustaría recordarle otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar, podrán ver una película que se llama Una mamá en apuros, una película dirigida por Catherine Diekman en la que participa la actriz Uma Thurman, que lleva un veranito muy participativo en el mundo de la pantalla, en el mundo de la taquilla. Y por otro lado, una película para niños, Shorts, La Piedra Mágica, una película dirigida por una de las máquinas de hacer dinero de Estados Unidos, como es el mexicano Robert Rodríguez, un mexicano de origen, aunque es estadounidense. Es una película para niños y una película fantástica en la que participan John Cryer, William H. Macy, Leslie Mann y James Spader. Y ahora, si les parece, les hablamos de la última de las películas seleccionadas, que es la película American Playboy, una película dirigida por David McKinsey, que ha hecho películas como, por ejemplo, John Adam o Obsesión. Contamos con la presencia de dos pesos pesados del mundo de la comedia, como son Anne Hathaway, que ha participado en películas como, por ejemplo, Seis días y siete noches, o incluso dramas de gran calidad como John Q. También ha participado en la película, por ejemplo, La muerte de Superman. Y Ashton Kutcher, pues sí, es un hombre que se desenvuelve en la comedia, que ha tenido mucho éxito en la comedia televisiva, en esa comedia que se llamaba Maravillosos años 70, y que pues prácticamente está encasillado en ese tipo de películas, si exceptuamos la película The Guardian. Es un hombre que ha participado en comedias de notable éxito como Algo pasa en Las Vegas, Adivina quién, una comedia muy divertida, 12 en casa o La hija del jefe. En esta ocasión va a hacer de Playboy. Y si les parece, les contamos el argumento. Cuenta la historia de Nicky, un joven que se ha labrado una vida de lujo haciendo uso de su atractivo sexual. Comparte sus secretos con nosotros mientras organiza fiestas y se acuesta con multitud de mujeres, a la vez que se da la gran vida en la casa de Hollywood Hills con una abogada de mediana edad, Samantha. Todo le marcha bien a Nicky hasta que conoce a una preciosa camarera llamada Heather, que sin saberlo practica su mismo juego. Nicky y Heather descubren que les excita el reto de superarse el uno al otro para ver quién consigue cenar en los restaurantes más caros o colarse en las mejores fiestas, hasta que la verdad de sus vidas los obliga a elegir entre el amor y el dinero.
Los Ángeles, California, el lugar ideal para vivir a lo grande. Aunque no tengas ni casa, ni trabajo, ni una relación estable.
Hola.
¿Cómo conseguirlo? Primero hay que frecuentar las mejores fiestas, las chicas sexys y sobre todo, ricas.
¿Cómo te llamas?
Samantha.
Después basta con ir sumando puntos. Un punto por las flores, 3 puntos por un orgasmo. 26 puntos y es tuya. Luego ya puedes dedicarte a disfrutar de la buena vida. No debes venirte abajo en los momentos difíciles.
Eres 15 centímetros.
18. Funciona de maravilla. Pero cuidado, siempre puede haber alguien que te supere.
Me encanta tu casa.
Esta chica me gusta.
Me gustas mucho. Llego tarde. ¿Podrás perdonarme? Lo siento, tengo que irme.
¿Y a dónde vas?
¿Me llamarás?
No.
¿Seguro?
Música.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, te recordamos la propuesta de esta semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál de estas dos opciones, aunque realmente disparatadas, te gusta más. Dinos si prefieres a Isabel Coixet y sus películas o te quedas con Ashton Kutcher y sus comedias. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenasradio.es. Y en esta ocasión te vamos a hablar de Robert Rodríguez. Algunos se preguntarán que qué hago en una sección de música hablando de Robert Rodríguez. Pues, por si muchos no lo saben, o si muchos no lo sabían, Robert Rodríguez es un compositor de bandas sonoras. Y en primer lugar, Robert Anthony Rodríguez es un director de cine estadounidense, pero también es guionista, músico y productor. Es conocido por realizar rentables producciones, tanto independientes como de estudio, con bajos presupuestos y rodajes sin demora. Principalmente rueda y produce sus películas en Texas y México. Su carrera en Hollywood comenzó gracias a su primera película, Mariachi. Nació en el año 1968 en San Antonio, Texas, en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos. Es el tercero de 8 hijos de familia y después de acabar el instituto estudió en la Universidad de Texas. Rodríguez escribió el primer guión de su primer largometraje mientras permanecía internado en las instalaciones de uno de los laboratorios de investigación como paciente de un clínico remunerado. Este dinero sirvió para pagar el rodaje de su película. Planeó recuperar el dinero vendiendo la película en el mercado del vídeo doméstico mexicano. La película era Mariachi, una película del año 1993, que costó nada más y nada menos, poquísimo, $7,000. Sigo investigando para ver cómo vendía la película y, curiosamente, esta película recibió el premio del público a la mejor película dramática en el Festival de Cine de Sundance, lo que precisamente fue lo que le catapultó. Pero es que esta película recibió premios, por ejemplo, en el Festival de Berlín, de Múnich, de Edimburgo y de Yubari en Japón, lo que le hizo saltar totalmente a la fama. Ya posteriormente hizo películas que han tenido bastante éxito, como por ejemplo Spike Kiss, que tuvo muchísimo éxito. Luego también ha participado con su amigo Quentin Tarantino y formó equipo de rodaje en esa película famosa Abierto hasta el amanecer, una grandísima película. Luego también lo hemos visto en películas como Desperado y la famosa canción que cantaba Antonio Banderas. Ahora les invitamos a que escuchen a Robert Rodríguez, a que cierren los ojos y escuchen esa una de sus últimos trabajos, una canción que se llama Greenhouse Blues, compuesta por este autor y que junto con Quentin Tarantino rodaron un par de películas. La de Robert Rodríguez era Planet Terror. A lo largo de este programa podrán escuchar múltiples canciones, múltiples bandas sonoras relacionadas con este hombre, Robert Rodríguez.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy who's beat up to
Cazadores de Sueños.
Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to.
En esta ocasión, Belén y Juan Carlos han preparado un excelente reportaje sobre Spike Lee, un director realmente peculiar, un director que se centra en narrar la vida de la comunidad afroamericana, un director realmente peculiar y original. Les recomendamos que escuchen el reportaje de Spike Lee.
Presten atención a lo que digo, porque escojo las palabras cuidadosamente y no las repetiré otra vez. Les he dicho mi nombre. Soy el quién. El dónde podríamos describirlo como una cárcel. Pero hay una enorme diferencia entre estar en una celda diminuta y estar en la cárcel. El qué es fácil. Hace poco planeé y puse en marcha la ejecución del atraco perfecto a un banco. Eso incluye el cuándo. ¿Y el por qué? Aparte de la motivación económica, es así de simple. Porque puedo. Lo cual nos deja solo el cómo. Y, señores, he ahí la cuestión. Como diría Shakespeare.
Tal y como os comentábamos la anterior semana, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, seguimos repasando la filmografía del director Spike Lee.
El cineasta decidió abandonar el tema racial de sus proyectos para no cansar al público y de esta manera, en 1993, estrenaba Crooklyn, una comedia dramática que nos muestra la vida de una familia negra de clase media de Brooklyn a través de una niña de 10 años.
En 1994, Lee presentaba Clockers, Camellos, basada en el bestseller del mismo nombre de Richard Price, quien realizó el guión, una película en la que contó con la participación de Harvey Keitel y John Turturro.
Ambas cintas no obtuvieron el éxito esperado, así que el director volvió a sus temas originarios en 1996 con Sube al autobús, cuyo capital consiguió gracias a Danny Glover, Will Smith o Wesley Snipes, entre otros.
Esta cinta consiguió un importante éxito de crítica y público, consiguiendo además una mención especial en el Festival de Berlín de 1996.
El cineasta Spike Lee volvía a ponerse tras las cámaras en 1998 con el film El Juego Sagrado, para la que contó una vez más con la impecable interpretación de Denzel Washington.
Spike Lee rodaría Nadie está a salvo de Sam en 1999, sobre la vida de un asesino en serie, centrada en 1977.
En el año 2000 se estrenaba Bamboozled, película basada en Pierre Delacroix, único guionista afroamericano de la cadena CNS, al que daba vida Damon Wayans.
A esta cinta le continuó en el año 2000 The Original Kings of Comedy, que contó con la interpretación de Steve Harvey y Bernie Mac.
Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Rosario Dawson y Anna Paquin, entre otros, formarían parte del elenco de La última noche, de 2002, siguiente título imprescindible de la filmografía del polifacético cineasta Spike Lee.
Se jodan los mendigos que van pululando por ahí para sacar pasta y riéndose de mí a mis espaldas. Que se joda el del limpiacristales que ensucia el parabrisas limpio de mi coche. ¡Consigue un puto trabajo! Que se jodan los Sikh y los pakistaníes que van a toda hostia por las avenidas en sus decrépitos taxis, con el curry filtrándoseles por los poros y apestándome la vida. Putos aprendices de terrorista, ¡id más despacio, coño!
Creo que voy a hacerme una de esas operaciones de alargamiento de pene.
Que se jodan los chicos de Chelsea con sus pechos depilados y esos voluptuosos bíceps, sí, haciéndose mamadas en mis parques y en mis muelles, meneándosela en el canal 35 de mi tele. Que se jodan los tenderos coreanos con sus pirámides de fruta carísima y sus rosas y tulipanes envueltos en celofán. 10 años en este país y siguen sin hablar mi idioma. Que se jodan los rusos de Brighton Beach. Esos matones sentados en los cafés tomándose tacitas de té con terrones de azúcar entre los dientes. Siempre conspirando. Volved a vuestro puto país.
En 2006, importantes intérpretes de la talla de Denzel Washington, Clive Owen, Judy Foster, Christopher Plummer y William Dafoe darían forma al nuevo título del director, Plan Oculto.
El propio director Spike Lee reconocía que con esta cinta pretendía realizar un homenaje a las películas de atracos de los años 60 y 70.
¡Todo el mundo al suelo inmediatamente!
¿Es usted el negociador?
Exacto, detective Fraser. Este es el detective Mitchell.
Pónganse estos trajes y estas máscaras.
Tenemos que retroceder y ver esto con perspectiva. Las cosas no son lo que parecen.
¡Alto! ¡Atrás! ¡Atrás!
Un jumbo con el depósito lleno y pilotos en el aeropuerto listo para despegar. Les damos hasta las 9. Luego mataremos a un rehén cada hora. Mientras no hable con ellos, no les daré ni una taza de café.
Señoría, ¿conoce el problema de los rehenes?
¿En qué le afecta a usted?
Tengo que asegurarme de que ciertos intereses están protegidos.
Tenemos que mantener la calma, ¿de acuerdo?
¿No le parezco calmado?
Lee junto a John Woo, Emir Kusturica, Ridley Scott y Jordan Scott presentaban en 2007 All the Invisible Children, en la que se retrata la lucha contra la adversidad de 7 niños anónimos alrededor del mundo.
Un proyecto artístico y ante todo humanitario cuyas ganancias fueron destinadas a las entidades que luchan por todos los niños invisibles.
Hasta el momento, la última película de Spike Lee es Milagro en Santa Ana, que fue presentada durante 2008 en el Festival de Cannes.
Este film está inspirado en la novela escrita por James McBride, en la que se narra la hazaña de unos soldados negros del ejército norteamericano que se ven atrapados en la región de la Toscana, Santa Ana di Estachema, durante la Segunda Guerra Mundial.
Este año 2009, el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, acogía la presentación de Kobe Doing Work, documental en el que Spike Lee muestra la vida del jugador de la NBA, Kobe Bryant.
Spike Lee se encuentra actualmente inmerso en varios proyectos cinematográficos que esperemos vean pronto la luz.
Destacamos la segunda parte de la cinta Plano Oculto y la adaptación de las memorias de Ronald Mallet, uno de los primeros afroamericanos en obtener un doctorado en física teórica en Estados Unidos, en el film Time Traveler.
Finalizamos este monográfico sobre una de las figuras más polifacéticas e imprescindibles del ámbito cinematográfico con una frase que nos muestra la visión que el propio Spike Lee tiene de su profesión.
Hacer películas se ha convertido en una de las labores más duras conocidas por la mente humana. El trabajo de hacer cine es una dura mierda.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
La cinta es un claro ejemplo de película homenaje al género de películas de gángster con claros guiños al actor Clark Gable o al maestro del mundo de la hampa James Kenney. Sin embargo, el director Michael Mann ha conseguido contar una historia con personalidad propia. El largometraje gira en torno a la vida del popular delincuente y atracador de bancos John Dillinger. Cuenta sus fechorías con su particular banda. También se narran los inicios del FBI y la impecable persecución del agente Melvin Purvis. El duelo interpretativo está muy conseguido. Da la impresión de que Johnny Depp ha tratado de captar la personalidad al milímetro, como por ejemplo declaró en la revista Fotogramas. Por otra parte, el magnífico actor Christian Bale lo vuelve a abordar. Su participación es excelente en todas y cada una de las escenas en las que participa. Los secundarios completan el brillante casting. La dirección corre a cargo de Anthony Mann, autor de grandes trabajos como Collateral, por ejemplo, o una de mis favoritas, El último mohicano. Probablemente uno de los trabajos más inolvidables, realmente inolvidables, de este director. Es un hombre que en esta ocasión ha sabido encontrar o ha buscado el lado humano de los protagonistas, en especial el de John Dillinger. Es decir, no se ha centrado solo en los tiroteos que puedan encontrarse frecuentemente, sino en las situaciones dramáticas. Unas situaciones dramáticas que ayudan a comprender al personaje sin abusar de interminables diálogos. Es decir, los diálogos son cortos, pero fácilmente entendibles. El inconveniente de la cinta lo encuentro en las escenas de acción, que están rodadas con cámara al hombro y con la iluminación y el tipo de rodaje muy típico del cine dogma. ¿Qué más? Pues habría que decir que este tipo de cine para las escenas de acción puede acabar mareando al espectador. pero dichas escenas, las escenas de los tiroteos, están rodadas de forma caótica. No tiene nada especial, pero hay que decir que dan realismo. Y yo creo que realmente, en cualquier tiroteo, yo creo que los tiroteos se producen gran desconcierto y nadie sabe realmente dónde está el objetivo y a dónde dispara. Y yo creo que esto es lo que consigue este director rodando de esta manera, que podrá gustar más o menos, pero yo creo que lo bueno que tiene es que es realista, aunque ya hemos dicho que pueda resultar algo mareante. En cuanto a los valores de la cinta, pienso que el director presenta a John Dillinger como un Robin Hood, pero con el matiz de que Dillinger usaba métodos distintos y motivaciones muy diferentes a lo que vimos, por ejemplo, en la película de Michael Curtiz, Robin Hood. Sin embargo, lo que más llama la atención es la lealtad que tiene este protagonista, que tiene John Dillinger, con respecto a sus amigos y al amor de su vida. Es un personaje leal y eso es la característica fundamental de este personaje. Por otro lado, el agente Purvis aparece como el honrado e incorruptible policía que hace todo lo posible para cumplir con su misión. Busca a los mejores hombres y se preocupa por arriesgar la vida de cada uno de ellos. Además, demuestra que para acabar con el crimen es necesario utilizar todos los medios que están en su mano. En esta ocasión podemos comprobar cómo ya se empezaban a utilizar los primeros avances tecnológicos y técnicos para tratar de captar a delincuentes, y gracias a este tipo de sistemas pues ya se consiguió captar y capturar al personaje protagonista, a John Dillinger, aunque hay que decir que al final los métodos más tradicionales fueron los que permitieron capturar a este hombre gracias a la traición de una mujer.
Malagueña ya sale rosa, let's been chingonized.
Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbarear. Malagueña, salerosa, sus labios quisiera. Dios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
posada.
¡Qué fuerte!
Como siempre, y ustedes lo sabrán fenomenalmente, en verano, Víctor Alvarado, o sea, yo mismo, es el que suele dar las noticias del qué fuerte, las noticias del mundo del cotilleo. Y la primera noticia es una noticia bastante fuerte. Y es que los policías investigan el vídeo íntimo de uno de los actores de Anatomía de Grey, concretamente del actor Eric Dane, Mark Sloan en Anatomía de Grey. Y hay que decir que se piensa, la policía pensaba que o piensa que está relacionada con alguna actividad ilegal. La grabación que se filtró en internet esta semana muestra desnudos a Dane, a su esposa Rebecca y a Gary Ann Peniche, una ex-miss estadounidense, conversando sobre pornografía y tomando un baño. A pesar de la novedad de las imágenes en la red, las autoridades afirmaron que tenían en su poder una copia de ese vídeo casero desde el mes de julio. Al parecer, una fuente sin identificar hizo llegar a la policía la grabación realizada por los tres protagonistas de la cinta, con la acusación de que contenía secuencias que podían vincular a celebridades con alguna actividad ilegal. Según el portal Gawker.com, el primero en difundir el vídeo por internet, los tres implicados estarían presuntamente bajo los efectos de algún tipo de sustancia. La grabación de 12 minutos de duración fue tomada en una habitación, primero sobre una cama y después en la bañera, en la que se habla fundamentalmente de que no hubo ninguna relación sexual, sino más bien se ven ciertos desnudos. El abogado de Dane, que interpreta al doctor Mark Sloan en la serie Anatomía de Grey, insistió en que demandarían a cualquier persona que emitiese el vídeo, tanto de forma privada como de forma pública. Y bueno, esa es la noticia más importante, la noticia que más nos ha llamado la atención esta semana. Otra noticia también nos ha llamado la atención es que la Academia Británica del Cine y de la Televisión ha anunciado que premiará la exitosa trayectoria del quinteto cómico Monty Python. En esta ocasión no irán solo 5 personajes, ya que Graham Chapman falleció en el año 1989. El 15 de octubre se producirá el aclamado reencuentro, que además celebrará los 40 años transcurridos desde la primera difusión del programa o del circo ambulante de los Monty Python. Concretamente, este tipo de espectáculo empezó el 5 de octubre de 1969. Hay que decir que se trata del segundo premio de la Academia Británica. El segundo premio, ya que el primer premio lo coincidió o se lo dio por películas tan importantes como La vida de Brian y El sentido de la vida. Miren que a mí no me gustan los Monty Python, pero reconozco que La vida de Brian, una de las escenas finales, me pareció realmente, realmente divertida. Y solo por eso a lo mejor se merecen el premio. La tercera noticia que nos ha llamado la atención en el qué fuerte es la del actor Jason Bigg. Y es que ha sido mordido por un mono. Pero algunos se preguntarán, ¿quién es Jason Bigg? Si les digo que es el actor de American Pie, ¿les suena más? Si les digo que hacía travesuras con un pastelillo, ¿les suena mejor? Pues sí, este es Jason Bigg. Hay que decir que hay actores que nacen pringados tanto en la pantalla como fuera de la pantalla. Ese es el caso de Jason Bigg, que se encontraba veraneando en el Peñón de Gibraltar junto con el otro protagonista de la conocida película American Pie, Eddie K. Thomas. Ambos decidieron hacer un viaje para rememorar los 10 años del film. ¿Y qué es lo que le pasó? Pues que Jason estaba con sus compañeros de viaje en el Peñón de Gibraltar, quienes consiguieron apartar a la bestia, es decir, al mono, de su cara. Y este mono trató de atacar a Jason para robarle la comida de su bolsa. Pero el otro actor, Eddie, consiguió quitárselo de encima y salvar el día. ambos decidieron acortar sus vacaciones en Gibraltar, que ya sabemos todos que es un lugar conocido por albergar a estos primates. Y ahora vamos con otra noticia. Vamos a ver otra noticia que nos ha llamado la atención. Es una noticia del pasado, y es que el actor Tony Curtis vuelve a sacar a luz intimidades de Marilyn Monroe en su nueva autobiografía. Dice que mantuvieron ellos una relación de montaña rusa, ya que estaban casados, él con la actriz Janet Leigh de la película Psicosis y ella con Arthur Miller. Dicen que habla de sus escenas, de sus situaciones sexuales, de cómo vivían ellos en las escenas de cama, pero en la realidad. Y es que dice Tony Curtis que cuando estaba en la cama con Marilyn nunca estaba seguro, ni antes, ni durante, ni después, de dónde estaba su cabeza. Por otro lado, hay que decir que supuestamente Tony Curtis dejó embarazada a Marilyn Monroe, pero que ella quiso tener el niño a toda costa, aunque de todas formas abortó. Esa es la noticia más importante del mundo del pasado, y es que hay quien piensa que Tony Curtis está intentando sacar dinero de una situación ya pasada. Y por último, recordarles la noticia que más nos llamó la atención este año y que no se ha publicado en demasiados medios, y es que Quentin Tarantino apareció en el programa de Operación Triunfo de Estados Unidos. ¿Se imaginan a ese Quentin Tarantino con ese humor tan característico que tiene criticando a los participantes de OT? Pues sí, les dejamos con esta noticia y esperamos la semana que viene informarles de forma más exhaustiva sobre estos temas, sobre el mundo del cotilleo. ¡Hasta la semana que viene! Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena.